y le hemos pasado muy lindo, en verdad. Y en esta mañana a mí me toca cerrar esta serie de estudios con el valor de la iglesia local. Hemos estado mirando ayer tres temas muy, muy bonitos, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con rescatando valores. Porque creo que es importantísimo para nosotros entender, hermanos, que el tema de los valores se torna crucial cuando estamos hablando de la iglesia y de la vida cristiana. Y quiero confesarles que el tema de la iglesia local es un tema que vengo estudiando hace muchos años, y no solamente estudiándolo, sino también viviéndolo y hasta sufriéndolo, si me permiten la expresión, porque es el tema que a todos nosotros nos compete. Rápido, algunas encuestas para que nos den una idea de lo que queremos tocar en esta mañana. No soy muy amante de las encuestas, pero esta me pareció interesante, gracias al tema, ¿verdad? Es una encuesta que se hizo a 4.200 personas entre jóvenes y adultos aquí en los Estados Unidos. De esto ya hace como unos 5 o 6 años. Esto puede haber variado, pero nos da un indicativo. 78% de los jóvenes dicen que sus padres tienen gran influencia en sus vidas. ¿Sabías eso, papá? Otro dato, pero mire, esto es importante para los padres. Cuidado, esto es importantísimo, porque hemos estado viendo el valor de la familia, ¿no es cierto? Aun cuando los chicos a ti te digan que no les importa nada la iglesia ni los adultos, eso es falso, totalmente falso. Un amigo mío me comentaba que su hijo adolescente va a la iglesia desde que ha nacido, obviamente, todos los meses, una vez por mes. Un hermano anciano de la iglesia, anciano de edad, más de 70 años, un viejo italiano, lo llama a este muchachito para decirle: hey, quiero que sepas que estoy pensando en ti y estoy orando por ti. Lo ha venido haciendo por años. El chico ahora tiene 21 años. Y hace pocas semanas nomás, este muchachito le dice a su papá: papá, ¿sabes? Este hermano que me llama todos los meses se ha convertido ya en una costumbre. Yo espero su llamada todos los meses. Y ahora nosotros quizás podemos decir, pero ¿qué impacto puede tener un adulto en la vida de un chiquillo? Pero hermano, lo tiene. Y nosotros no tenemos que entonces olvidar eso. 47% de los chicos dicen que sus padres han tenido gran influencia en el desarrollo espiritual de sus vidas. 50% prácticamente de los chicos dicen que tu papá, tu mamá tienes gran influencia en sus vidas. 16% mencionó la influencia que su iglesia tiene en su vida. 8% sus amigos y 4% sus parientes. Esto es curiosísimo, porque estamos viviendo en una generación donde ya los amigos influencian en los chicos, ya no en gran medida como antes, sino solamente quizá en un 10%. Ahora, estas son estadísticas hechas por estas instituciones, ¿verdad?, que se dedican solamente a esto. Otra más. Respecto a los padres convertidos, o sea, creyentes, 33% dijo que la iglesia ha sido la influencia más grande que ha tenido en la manera de criar sus hijos. O sea, un tercio de los padres ha dicho que la iglesia les ayudó a ser mejores padres. Esto es para los padres que creen que la iglesia no sirve para nada. ¿Para qué voy? Que lean, qué sé yo, revistas, que vean, no sé, la doctora Polo, lo que sea. Pero no, cuidado. 33% dicen que la iglesia les ha ayudado a ser mejores padres. Este es otro dato curioso para los padres adultos. Y los chicos que van a ser adultos, porque ustedes, los jovencitos que nos ven a nosotros ya como de la edad de piedra, de acá a 5 años ya van a ser viejos también. Así que esto es para ustedes. Los adultos que asistieron a la iglesia de niños, esto es para ustedes, chicos, tienden a asistir a una iglesia cuando ya son mayorcitos en una proporción 3 veces mayor que aquellos que no fueron a ninguna iglesia cuando eran pequeños. Si tu papá crees que forzar a tu hijo para ir a la iglesia no es bueno, porque hubo una tendencia, gracias a Dios que ya no existe más esa tendencia, de que obligar a los chicos a ir a la iglesia, te equivocaste. Son más bien los baby boomers ahora que dicen, ¿por qué mis padres no me obligaron a ir a la iglesia? Y por eso que los padres tienen una tremenda responsabilidad. Y tú, chico, si tu papá te dice, ¿vas a la iglesia? Anda a la iglesia, no te quejes. Porque cuando seas un poquito mayor, de acá a 5 años, vas a estar feliz con lo que tus padres hicieron. Otra más. De 3 adultos que fueron a una iglesia de niños, un poco menos de 2, o sea el 33%, llevan a sus hijos a la iglesia, lo cual es 2 veces más que los adultos que no iban a la iglesia, pero que ahora llevan a sus hijos a una congregación. En otras palabras, si nosotros de viejos, cuando éramos niños, nos llevaron a la iglesia, somos 2 veces más propensos a llevar a nuestros propios hijos a la iglesia que adultos de hoy, que cuando eran niños no iban a ninguna. Vamos con otra última. Los adultos que iban a una iglesia de niños son casi el 50% más dados a orar en la semana que aquellos que no fueron a una iglesia siendo niños. Lo que dice la palabra, educa o cría o instruye al niño en su camino, ¿y qué? No se olvidarán de él. Puede ser que ya no estén en la iglesia, pero saben, cuando hay un momento de dificultad, esos chicos que ahora son adultos, pero fueron criados en una iglesia, van a ser 50%, o sea, casi el doble más propensos a orar que alguien que no fue entonces a la congregación. Ahora, miren, todos estos datos quizá para nosotros no signifiquen mucho, pero yo creo que de alguna manera por lo menos nos ayuda a tener conciencia de algo. Este George Barna es una institución aquí en Estados Unidos que solamente se preocupa de saber cómo están las iglesias cristianas acá en nuestro país. Esto no habla de ninguna otra iglesia fuera de Estados Unidos. El dato es asombroso. Y yo lo tengo en inglés y en español para que nuestros chicos y los adultos que quizá dicen, no, yo no entiendo castellano, puedan leerlo, ¿no es cierto? Y puedan entender exactamente lo que dice. Pero miren lo que dice George Barna. Dice, en los próximos 20 años, hablando de Estados Unidos, este es un dato de hace 2 años, ¿ok? En los próximos 20 años, solo 1/3 de la población verá a la iglesia local como el medio exclusivo para vivir y expresar su fe. El número de iglesias caerá, así como también las donaciones y su influencia cultural. En Europa, esto ya se ve hace rato. En Europa, prácticamente, ya eso decayó. Yo he vivido en Europa y sé de lo que estoy hablando. Y lo que yo veo aquí en Estados Unidos es el mismo camino por el cual, ¿verdad?, Europa pasó hace unos 20 o 30 años atrás. Pero se va perdiendo lo que llamamos terreno. Algo más que creo que es importante que nosotros entendamos cuando hablamos de la iglesia local. Este es otro dato asombroso. Cada año, más de 4.000 iglesias se cierran aquí en nuestro país. No estoy hablando a nivel del mundo. Cada año, every year, más de 4.000 iglesias se cierran aquí en Estados Unidos y solo se abren 1.000 nuevas. ¿Entendemos lo que es eso? Que en una generación, prácticamente, por eso que decía George Barna, vamos a perder 1/3 de la población, básicamente. Y si este trend continúa, esta tendencia continúa, entonces en pocos años estaremos igual o peor que Europa. Dicho esto, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Para qué molestarnos con la iglesia? ¿Para qué? Si todo se viene abajo, ¿para qué? Y muchos, ¿verdad?, se hacen esta pregunta y se lo hacen de una manera cínica. Pero nosotros como creyentes tenemos que hacernos la pregunta de una manera honesta. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana. Preguntarnos, si esto es así, si las cosas están así, ¿para qué entonces molestarnos? ¿Para qué preocuparnos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender, hermanos, es esto. ¿Un creyente realmente necesita una iglesia local para sobrevivir su vida espiritual? Esa es la pregunta de fondo. Ahora, muchos dicen que sí, muchísimos dicen que no. Pero esta es la pregunta de fondo. ¿Un creyente realmente necesita una iglesia local para vivir su vida cristiana? Lo que es más, nosotros estamos tan influenciados por los medios que, por ejemplo, Juanes hizo una declaración hace 2 días en un periódico de Madrid. Y lo tengo acá recortado. Lo entrevistan al famoso Juanes y él dice así: tengo un concepto de Dios personal, aunque mi familia es extremadamente católica. Me siento conectado con Dios. Me siento conectado con Dios. Sobre el Vaticano no me siento muy identificado. No sigo a la iglesia como institución. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Que él tiene su manera de relacionarse con Dios. Para Juanes no es importante la iglesia. Así de simple. No es importante. No sigo a la iglesia como una institución. Es muy bonito hablar así. Pero en términos concretos lo que está diciendo es: yo estoy conectado con Dios y eso es lo que importa. La iglesia no interesa. Y eso es lo que hacen muchos. Hay muchísimos llamados estrellas de cine, de televisión, que son los que influyen en nuestras vidas, que hablan de esa manera. Y nos dicen: ¿para qué la iglesia? Basta que yo esté conectado con Dios. Eso es todo lo que interesa. No interesa nada, nada más. ¿Qué es la iglesia entonces? Es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Qué es la iglesia? Ahora, no voy a darles una cátedra de lo que es la iglesia, así que ni se preocupen ni nada. Pero esta es una pregunta seria, hermanos. Tanto para nosotros, los pastores, como para ustedes, los creyentes, que quizás no están, ¿verdad?, en lo que es la teología y nada de esas cosas. Pero, ¿qué es la iglesia? Es una de las preguntas más importantes que nosotros tenemos que hacernos. Ahora, rápidamente, la palabra iglesia, ¿verdad?, aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra iglesia nunca significa edificio. Nunca. O sea que cuando nosotros decimos voy a la iglesia, ahora, en el Nuevo Testamento eso hubiese sido muy raro. Porque nadie identificaba iglesia con un edificio. Nadie. La iglesia, si se quiere así, ¿no es cierto?, como dice la palabra, más bien se refería a lo que nosotros llamamos, a lo que nosotros llamamos una asamblea, ¿no es cierto?, a un tipo de reunión de gente que había venido para un propósito en particular, que era para alabar y adorar al Señor Jesús. Eso era la iglesia. O sea, una asamblea, una reunión de gente, una congregación de gente llamada por Dios para alabar al Señor. Eso era la iglesia. Y cuando nosotros pensamos en que esta iglesia, y esto es impresionante, hermanos, que en solamente en un lapso de 200 años, desde que el Señor Jesús muere hasta 200 años después, quizá 250 años después, de un grupo quizá de 4.000 personas, llegaron a ser prácticamente más de 20 millones de personas. Estamos hablando entonces de un movimiento grandísimo. Porque solamente en ese periodo, de ese grupito chiquito del libro de los Hechos, creció a más de 20 millones de personas. Algunos historiadores van a decir que inclusive eran quizá hasta 40 o 50 millones en un periodo nada más que 200 años. Sin televisión, sin internet, sin nada. Crecieron. Porque no eran edificios. La iglesia era cada uno de los creyentes que se reunía en distintos lugares. Dicho eso, entonces nosotros tenemos que entender por qué, por ejemplo, algunos padres de la iglesia, como se conoce, ¿no?, algunos de estos hombres y mujeres grandes de la historia decían cosas como esta. Me gusta mucho lo que dice San Juan de la Cruz, uno de esos viejos, ¿verdad?, cristianos antiguos. Decía: el alma virtuosa que permanece sola es como el carbón ardiente que queda solo, se enfría en lugar de arder más. O sea, si todos los carbones no están unidos, en lugar de seguir ardiendo, se enfrían. Un famoso médico suizo, un cristiano muy, muy grande, Paul Tournier, él decía algo que me llama la atención. Él no era teólogo, él era un médico psiquiatra. Él decía esto, no sé si ustedes se han puesto a pensar en esto. Hay dos cosas que no podemos hacer por nosotros solos. Una es casarnos con nosotros mismos. necesitamos dos personas. No podemos casarnos con nosotros mismos. Y lo otro es ser un creyente. Querido, querida, tú no puedes ser un creyente solo. Se acabó. Tú dices, no, pero yo oro en mi casa, yo leo la Biblia, yo testifico. Chao, olvídate. Eso no existe. No existe porque va contrario a lo que es la naturaleza del cristiano. El cristiano tiene que vivir en unidad con otros. Pensando en esto, tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué la iglesia hoy en día no es fiel a una iglesia local? Si es tan importante. ¿Por qué la iglesia no ve el valor de la iglesia local? ¿Por qué la iglesia o la gente o los creyentes, verdad, más bien andan con razones y excusas para no ser fieles a una congregación? Y yo he escogido unas 3 o 4 nada más como ilustración, pueden haber muchísimas. Pero una de las primeras cosas que yo siempre he escuchado, ahora aquí hablo de lo que yo escucho como pastor, ¿verdad? Es por la hipocresía que hay en la iglesia. Y hay mucha gente que se va de la iglesia y quieren vivir la vida cristiana solitos, ¿verdad? Porque dicen, no, es una sarta de hipócritas, ¿verdad? Me quedaría en la iglesia si los creyentes vivieran como auténticos cristianos. Y lo curioso de esto, queridos hermanos, es que nosotros juzgamos. Y en verdad, el último que tiene el derecho de juzgar, ¿quién es? El Señor. ¿Quién de nosotros tiene la familia perfecta? ¿Están seguros? ¿Chaguito? No. ¿Tato? No. Nadie. Yo no tengo la familia perfecta. Y por no tener la familia perfecta, ¿eso significa que yo voy a renunciar a mi familia y tirar a mi familia por la ventana? Muchos lo hacen. Muchos lo hacen. Y por eso es que cuando están en la iglesia y dicen, no, pero esto es una sarta hipócrita, no, bla, bla, tiran la iglesia por la ventana. Es que ahora, hermanos queridos, si algo no se ajusta a lo que yo creo que es la verdad, lo tiramos. Lo tiramos. Y estamos tirando también la iglesia por la ventana. Pero esa es una de las primeras excusas que escuchamos, la hipocresía. Una segunda razón o una segunda excusa que yo escucho es, no, es que mi iglesia es muy tradicional. Es muy tradicional. Todo ha cambiado a nuestro alrededor. La música, el vestido, el lenguaje, la forma de vida y la iglesia también debe cambiar. Todo ha cambiado, mi iglesia no, mi iglesia es muy tradicional. Por tanto, me voy. Y hermanos, la iglesia ha cambiado mucho. Ha cambiado demasiado. El hecho de que nosotros, por ejemplo, tengamos este tipo de setting en nuestras iglesias, significa que la iglesia cambió. Ustedes se han dado cuenta, queridos, que ya en nuestras iglesias ni siquiera la cruz aparece en el medio. ¿Y saben por qué muchas iglesias no ponen cruz? Para no ofender a aquellos que no les gusta la religión. Nos convertimos en tolerantes. Y la tolerancia nos está matando. En lugar de culto, lo que nosotros hacemos es una actuación. Alguien me preguntaba ahora, ¿verdad? Que a los músicos casi no se les ve ahora. Porque hemos puesto la pantalla acá. Y un poco en broma le decía, mejor. En verdad, los músicos no deberíamos verlos. ¿Verdad? Se lo digo. Yo soy músico, los que me conocen saben, yo soy músico. Queridos, todo eso tendría que estar acá abajo. Aquí solamente debería ser la palabra de Dios, diríamos, siendo exaltada. No los músicos. Yo mismo lucho eso con mi iglesia. Siempre he dicho, si yo tuviera una iglesia que fuera propia, yo bajaría toda esta cosa y lo pondría acá. Conozco solamente, o conocí una sola iglesia que hacía eso. Y es falso, hermanos, que si todo esto lo bajamos y lo tiramos allá, la gente no viene. Esa es una iglesia muy grande en México. Ha abierto más de 10 iglesias en los últimos 20, 30 años. Es una iglesia donde la gente llega hasta con 15 minutos antes para escuchar el mensaje. Y los músicos que ellos tienen, sí son músicos. Todos son profesionales. el director del coro es el director del Coro Nacional de México. El pianista es un pianista de la Orquesta Sinfónica. Los violinistas son de las... O sea, ellos sí son músicos. Y todos están abajo. Un día yo le pregunto al pastor y le digo, don Rolando, ¿y usted por qué tiene a los músicos abajo? Y me dice, ¿y por qué tendría que tenerlos arriba? Yo le digo, bueno, que todas las iglesias hacemos eso. Me dice, mi iglesia no es como todas las iglesias. Me dice, los que necesitan la honra y la gloria no son los músicos, sino es el Señor. Dice, si estos músicos quieren honra y gloria, tienen suficiente espacio en los teatros. Ahí los aplauden, ahí hacen todo. Pero acá a la iglesia vienen a adorar a Dios. Y el que no quiere tocar para adorar a Dios, se queda sentado. Así de simple. Han habido cambios. Pero aún así, hermanos, muchos todavía pensamos que nuestras iglesias son tradicionales. Es que pasa algo, miren, pasa algo. Cuando hay un show, tarde o temprano el show aburre. Es como Broadway. ¿Cuántos años estuvo Cats en escena? Díganme. 22 años. Jesus Christ Superstar. ¿Cuántos años? 20 y tantos años. Y los que han ido a Broadway, a Nueva York, saben de lo que estoy hablando. Pero llega un momento en que la gente ya no va porque todo es igual. Tú haces un show acá y el próximo domingo tienes que hacer un show mejor. Si no, la gente se aburre. ¿Por qué no cantamos los coros nuevos de un año para el otro? ¿Qué un año? De 3 meses para atrás. ¿Por qué no lo cantamos? Porque ya nos parecen viejos. Nos parecen viejos. Nosotros acabamos de cantar una canción esta, ¿no? Quiero levantar mis manos, que es uno de los coros más antiguos. Y ese coro ya tiene como 15 o 20 años. Ese coro ya no se escucha casi, porque es demasiado viejo. Sin embargo, es uno de los coros más bonitos y con más sentido que cantamos. Y lo mismo sucede con la predicación. Bueno, los himnos ya ni qué decir, hermano. Ya nos olvidamos los himnos. Pero de la predicación igual. A veces yo veo predicadores que ya no saben qué inventar. Porque parecería que esta palabra ya no es suficiente. Ya no es, o sea, hay que meterle algo a esta palabra. Entonces inventamos cualquier cosa. Y esto ya no atrae. Hay un bonito himno viejo que lo cantamos en mi iglesia hace 2 o 3 semanas y creo que muchos están sorprendidos. Dice, ¿no? Quiero contar la vieja historia de Cristo y de su amor. De Cristo y de su gloria. Y es un himno que nos habla que en verdad el Evangelio nunca pasa de moda y es el Evangelio lo único que debería a nosotros, ¿verdad?, motivarnos. No lo que sea tradicional o no, porque al fin y al cabo, hermano, eso también es pasajero, eso también es circunstancial. Pero hay una tercera excusa que está muy en moda en nuestros días, que es, yo tengo mi célula. Ya no necesito una iglesia local. Y esto es verdad. O sea, la iglesia en el día de hoy se mueve por las células y crece por las células. Nosotros mismos en Pembroke estamos animando, hermanos, a compartir el evangelio a través de células y ganar a otros a través de células. Por 2 razones. Miren, una. La primera, porque es cierto, hay mucha gente que ya no cree en la iglesia como institución. Ya no creen en la iglesia, ¿verdad?, en edificios. Prefieren una casa, se sienten mucho más cómodos. Pero en segundo lugar, también las células se han vuelto, diríamos, el medio más, ¿cómo llamaríamos?, más fácil y más atractivo por la comodidad misma. Porque en nuestros días la gente tiende a ser más amigable, a abrir su casa, a comer, a disfrutar, a hablar de todo. Entonces la célula se convierte en algo muy, muy natural para compartir el evangelio. Pero otra vez, como toda buena cosa, yo creo que el enemigo siempre se mete en medio. Y hay un fenómeno que yo, ¿verdad?, trato de entender y discuto con mis colegas y todo lo demás. en los últimos 20 años ha habido no solamente un cambio físico en la iglesia, sino también un cambio de concepto. Las iglesias ya no se llaman iglesias, ahora se llaman comunidades, communities. Bible community, community de acá, community de allá. Y nosotros en el castellano también lo traducimos comunidades. Comunidad Agua Viva, comunidad de acá, comunidad de allá. Ya nadie se llama iglesia. Hay una diferencia entre lo que es iglesia y una diferencia entre lo que es comunidad. Iglesia es la reunión de salvos, de gente salvada, que van para alabar y adorar a Dios. Comunidad, si tú vas al diccionario, comunidad significa la agrupación de un mismo tipo de personas que tienen un fin o un propósito en común. Un club es una comunidad. Entonces lo que está sucediendo con muchas células es que se están convirtiendo en comunidades. Y con muchas iglesias que ahora son comunidades, son clubes. El concepto de iglesia desapareció. La iglesia tiene ciertas características que no vamos a mencionarlas acá. Pero una característica de la iglesia, por ejemplo, es lo que vamos a hacer acá. La comunión, la Santa Cena. Otra característica de la iglesia, por ejemplo, hermanos, es todo lo que se llama la disciplina. Otra característica de la iglesia es lo que nosotros llamamos la fidelidad o la fidelidad a la palabra de Dios. Cosas que en una comunidad a veces no se ve. Entonces, poco a poco se ha ido cambiando el concepto de iglesia a community, a comunidad. Y entonces ahora somos comunidades, somos básicamente grupos que nos reunimos con un fin común. Pero si alguien que no tiene ese fin común va a mi comunidad, se siente mal, porque ya no es del grupo. Es un poco exclusivista. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Y las células están siendo de alguna manera influenciadas por ese concepto. Pero hay una última excusa. Y es una de las excusas que a nosotros los hispanos más nos toca de cerca. Tengo hijos que ya no hablan español. Por lo tanto, voy a buscar una iglesia distinta. Este sí es un problema para nosotros actual. Y miren, hermanos, mi esposo y yo también somos inmigrantes en este país. Vivimos más de 25 años en este país. Mi hija nació acá. Y somos, como muchos de ustedes, tenemos la experiencia de tener hijos que se criaron en una cultura y en un idioma totalmente distinto al nuestro. Pero hay una diferencia entre nosotros, los inmigrantes de ahora, y los inmigrantes que vinieron hace 50 años. ¿Está bien la hermana Teresita? ¿Quieres salir, hermanita, sentarte atrás por un poquito? ¿Saben qué? ¿Está muy caliente o soy yo? Ingeniero, ¿puedes por favor el aire, hermano? Porque está demasiado caliente. Sí, pero ahora ya no está 65, Rita. Ahora debe estar, no sé por, no sé cuánto, pero no puede ser, no puede ser. Sí, pero no nos dice eso, La temperatura con 65 estaríamos como en mi pieza anoche, que nos congelábamos. Yo sé, pero algo está mal. Porque creo que todo, yo veo que estamos abanicándonos. Está apagado. Ahora está andando. Muy bien. Ahora viene el aire. Está en 7-1, ok, gracias. Lo posiciona, está bien, gracias Tato, gracias. Está bien, ahora está prendido. Muy bien, gracias. Vamos, hermanos, rápidamente a volver a nuestro tema. Teresita, ¿cómo estás? ¿Mejor? ¿Mejorcita? Bueno, Dios le bendiga a nuestra hermana, para que pueda... Eso es, gracias por ayudarle. ¿Necesitas agua? No, también, ok. Rápidamente, hermanos, déjenme terminar este punto, porque quiero que entendamos muchas veces las excusas que se dan para no ser parte o no ser fieles o no considerar el valor de una iglesia local. Miren, decía que hace 50 años o hace 100 años, los inmigrantes que venían a este país tenían que adaptarse como quieran o no a esta cultura y aprender el idioma como quieran o no. En nuestros días, queridos, ser monocultural o ser solamente una persona que habla un solo idioma, ya no es bueno. Ya no es bueno. Ahora, cuanto más idiomas hables y cuanto más culturas conozcas, es mucho mejor. Mi esposa y yo fuimos pastores en Filadelfia, una iglesia de segunda, tercera generación de puertorriqueños todos. Creo que no había nadie que recién había llegado. Todos eran nacidos en Nueva York o en Filadelfia, eran Filadelfians, y ya estaban, ¿verdad?, ahí. Y había un chico, muchacho de veintitantos años, Robert. Y él no hablaba nada de español. Nada. O sea, si hablaba un español era matadísimo, matado. Pero él venía a la iglesia. Entonces un día me pongo a hablar con Robert y le digo, Robert, ¿qué haces acá? Yo le digo, porque ni siquiera el look le ayudaba, porque el tipo parecía, como dice mi hija, un white cracker, ¿no es cierto? Eso es más blanco. Y él me dijo algo que me hizo pensar, yo recién empezaba. Me dijo, pastor, yo soy puertorriqueño, pero claro, todo me lo decía en inglés y de puertorriqueño no tenía nada. Nací en la isla, pero no la isla de allá, sino la isla de Manhattan, ¿no es cierto? Pero me decía, cuando yo era chiquito acá en Nueva York, mi mamá me llevaba a la iglesia y yo aprendí todo en castellano. Me dice, pastor, yo cuando oro en castellano. Me decía, yo no podía creer, ¿cómo se ora en castellano? Sí, dice, yo oro en castellano. Entonces por eso vengo acá, porque yo creo que Dios me habla en castellano. Bueno, para hacer la historia corta, hermanos. Empezamos a trabajar con Robert y de pronto él empezó, porque el idioma vuelve. Y de pronto Robert empezó a hablar el español. Hasta que un buen día llega feliz y contento, me dice, pastor, me dice, conseguí un nuevo trabajo. Ahora trabajo en un banco y estoy de manager. Le digo, congratulations, Robert. ¿Y qué hizo? Es que ahora soy bilingüe, me dice. Ahora soy bilingüe. O sea, la iglesia no solamente le sirvió para su vida espiritual, le sirvió para que pueda mejorar en su trabajo. Estuve hace 3 semanas con mi esposa en Panamá, invitados por la iglesia china de Panamá, para administrar con ellos. Y me llevé una interesante sorpresa encontrar chinos de primera generación. En mi país hay chinos, pero chinos que llegaron hace más de 100 años. O sea que son chinos peruanos, no más peruanos que yo son. Y resulta que estos chinos sí son de primera generación y ellos están luchando con este tema de la segunda generación. Y me acuerdo entonces que me puse a hablar con los chicos porque me reuní muchas veces con ellos. Y les tuve que decir, chicos, si tus padres o tú hubieses nacido allá en 1950, yo estoy seguro que ninguno de ustedes hablaría chino ahora o no querría hablar chino. Pero ahora el chino básicamente va a ser el segundo idioma, o quizá el primer idioma en 20, 30 años, la gente va a hablar chino, ya no va a hablar inglés. Hermanos, no se olviden, escúchenme esto, no se olviden que hasta 1950, hasta 1960, en el mundo se hablaba francés, no se hablaba inglés. Cuidado. Hasta 1950 y 1960 se hablaba francés. Es después de esa segunda mitad que el inglés toma lo que llamamos fuerza. Y todo el mundo habla inglés ahora. Con lo que va de rápido la cosa, no se sorprenda si de acá a 20, 30 años el mundo va a querer hablar chino y ya no inglés. O el árabe, en todo caso. ¿Qué le estoy tratando de decir, queridos? Papá, mamá, si tú crees que tus hijos no tienen que hablar castellano porque no se van a integrar en esta sociedad norteamericana, déjame decirte con todo respeto, yo como padre, creo que ese ya no es el caso. Ese fue el caso hace 100 años atrás en este país. Nuestros chicos ahora deben aprender bien su idioma en casa, porque ellos van a aprender el inglés bien de todas maneras acá. Si no, miren a sus hijos. Y si ustedes no le inculcan una cultura, como que lo están privando. Si tienen dos culturas, si tienen tres culturas, mejor. Cuando tú buscas trabajo, yo trabajo en el área de teología, aún en mi campo, cuando hay trabajos que se ofertan a nivel del mundo, la primera pregunta que viene es, ¿cuántos pasaportes tienes? Y si ustedes, chicos, van a estudiar economía, letras, ciencia, lo que sea, y están pensando ir a cualquier lado, ahora la economía es global, te van a preguntar cuántos pasaportes tienes, cuántos idiomas hablas, en cuántos países has vivido o trabajado. El que no tiene ese background va a estar abajo. Es que el mundo cambió y va a seguir cambiando. Eso no era así hace 30 años atrás, ahora sí lo es. Y la iglesia tiene que ser un lugar donde nuestros chicos reafirmen su identidad. Hay dos cosas que tú no puedes cambiar, y esto le digo a los chicos y a los padres: el lugar donde naciste, no lo puedes cambiar. Y tu familia, no lo puedes cambiar. Antes eran tres, era tu apariencia física. Pero con Michael Jackson, ahora eso sí se puede cambiar. Tú naciste acá, naciste acá. Naciste en Chile, naciste en Chile. Naciste en Perú, naciste en Perú. O sea, no puedes cambiarlo. Tú naciste de estos padres, te reventaste. Son tus padres. No puedes cambiarlo. Y a menos que nosotros, papás, no inculquemos eso a nuestros hijos, y a menos que nuestros hijos no entiendan eso, nuestros chicos van a estar siempre, van a estar así. Ahora, con todo esto de acá, déjenme entonces ir terminando, hermanos, porque quiero entrar a lo que llamaríamos la parte bíblica. Tenemos cuatro excusas. Hipocresía, muy tradicional, prefieren células, segunda generación, lo que ustedes quieran. Que a mi modo de ver, otra vez son razones que quizás no tienen mucho peso. Pero hay un pasaje que yo quiero que lo leamos, y por favor necesito que alguien me lea en español y en inglés. Hebreos 10, 24 y 25. Uno en español y uno en inglés. Rapidísimo. ¿Quién lo tiene? Bien fuerte que lo lea. Ok, alguno de los chicos que me lea en inglés, por favor, bien rápido. Ya, Ramiro, please. Ponte de pie, por favor, Ramiro, para que te escuchen. En castellano, alguien que lo lea. Este pasaje es un pasaje que a muchos llama la atención. La palabra dejar, no dejando de congregarnos, o la palabra forsake. Dicho sea de paso, la palabra en inglés forsake es de la King James. Ya la New International Version lo traduce de muchas otras maneras, las otras lo traducen también de otras maneras. Pero me parece que esta es una palabra mejor, que se usa directamente del idioma inglés, el idioma griego. Pero miren lo que significa, literalmente significa retirarse o apartarse de algo, de alguien, abandonar algo, no proseguir una práctica. Eso es lo que significa la palabra. El escritor está animando a los creyentes a continuar con su costumbre de reunirse. O sea, el que escribió Hebreos está hablando a judíos. Y estos judíos ya tenían la práctica de reunirse. Y ahora el autor les dice, miren, no renuncien a esa práctica. En otras palabras, si tú ya vas a la iglesia, no dejes de asistir a la iglesia. Eso les está diciendo el autor. Lo que es más, esta palabra reunir solo se encuentra en dos lugares en el Nuevo Testamento. Aquí en Hebreos y en 2 Tesalonicenses 2:1. Alguien que lo lea, por favor. Segunda Tesalonicenses 2:1. ¿Qué dice? ¿Lo tienen? Sí. Muy bien. Ahora miren, acá la palabra se usa en relación a qué cosa. ¿A qué? ¿A qué? ¿A, en relación a qué se usa la palabra? A la segunda venida. A la segunda venida. Y en Hebreos también nos dice, no dejen de reunirse sabiendo qué cosa. Que aquel día se acerca. O sea que ambas están vinculadas a lo que nosotros llamamos la segunda venida del Señor. Esto es interesantísimo, hermanos, porque si nosotros leemos los versículos 23 y 24 de Hebreos, como lo hicimos, vamos a encontrar que la razón por la cual ellos no debían de dejar de seguir con esa práctica era justamente para fomentar el amor y las buenas obras y exhortarse los unos a los otros. En otras palabras, en la iglesia, cuando nosotros nos reunimos, no es solamente para vernos las caras. Es justamente para alentarnos, para practicar buenas obras, para exhortarnos, porque el Señor viene. Y eso es lo que la iglesia en nuestros días está olvidando o ha olvidado. Hermanos, cantamos mucho de adoración y alabanza. ¿Cuántos coros de la segunda venida del Señor tú conoces? Ese es un himno, escrito en 1800. Pero que se dan cuenta, estamos en toda una modalidad donde todo es alabar, adorar y bla, 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 ¿verdad? Es como un granjero acá en el sur de del país, ¿verdad? Un granjero va a la iglesia de la ciudad, ya no del campo, de la ciudad, y le dice a la esposa, querida, ¿me acompañas? Y la esposa le dice, no, vete tú porque la ciudad me asusta. Entonces el granjero se va a la ciudad y va a la iglesia. Cuando llega del culto, al mediodía la esposa le dice, ¿y cómo estuvo el culto? Y le dice, bien. Y le dice, ¿cómo que bien? Bien. ¿Y qué cantaron? Cantos. ¿Pero qué cantos? Cantos, dice. Pero qué canto, le dice la esposa, ¿verdad? A veces las esposas necesitan más detalles, ¿no es cierto? Para nosotros los hombres, cantos lo dice todo. Pero y entonces el granjero le dice, a ver, ¿cómo te lo explico? Le dice, mira, un himno sería así. Las vacas están en el establo listas para ser ordeñadas. Eso sería un himno. Y la mujer le dice, ¿y eso qué tiene que ver con los cantos? Bueno, el canto sería así. Oh, vaquita, tan bonita que estás en ese establo. Vaquita, 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 vaquita. Te voy a ordeñar. Sí, vaquita, 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 te voy a ordeñar. Y yo creo, hermanos, que nuestros coros en el día de hoy son así. Repetimos algo mil veces y no decimos nada. ¿No es cierto? Y miren ustedes que Hebreos nos está diciendo que la práctica de congregarse en una iglesia no es para cantar ni alabar, hermanos, en último lugar, si ustedes me permiten, y no estoy hablando de herejía. Es para que hagamos buenas obras, para que nos exhortemos unos a otros, para que nos amemos, y sobre todo para que nos alentemos, porque el Señor viene. Porque el Señor viene, algo que ya prácticamente se ha ido de nuestro vocabulario. Aquel día no podía ser la destrucción de Jerusalén, como muchos dicen. Eso pasó en el año 70. Tenía que ser esa segunda venida de Cristo que ya en otras partes, ¿verdad?, los autores bíblicos lo mencionan. Y de esa manera entonces, no interesa, hermanos, la iglesia el tipo tiene que ser, podría ser una, no sé si ustedes ven bien esta figura, una iglesia rural, o una iglesia con mucho fervor, o un tipo de célula al aire libre, lo que sea. Lo importante es que nosotros no perdamos de vista que la iglesia, como dice Hebreos 3, 12 y 13, es para que nos cuidemos. Miren lo que dice, cuídense hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Ya Mateo 24 decía que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Por qué causa? ¿O por qué razón? ¿O por culpa de quién? Por la maldad del mundo. Aún de los escogidos se van a apartar. Que no nos extrañe entonces por qué muchos dejan las iglesias. Esas cuatro razones que yo di son cuatro excusas. Hermanos, hay estudios, y no voy a molestarlos nada con estudios, pero se dice claramente que la gente que deja una iglesia, al año o a los dos años se va a ir a otra. Al año o a los dos años se va a ir a otra. Al año o a los dos años se va a ir a otra. Al año o a los dos años ya no va a ir a ninguna. Ya no va a ninguna. ¿Por qué es que nosotros tenemos cientos de iglesias, mega iglesias, pero todavía nuestro país no está evangelizado? Porque la iglesia se va pasando de una iglesia a otra. Basta que tú agarres esa mala costumbre, y lo digo así, mala costumbre. Vas a estar un año acá, el otro año acá, el otro año acá, al tercer año no estás en ninguna. ¿Y quiénes son los que sufren? No solamente sufres tú, sufren tus hijos. Y dice el autor de Hebreos, más bien, mientras dure este hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y es ahí cuando viene, ¿no?, la palabra que hemos dicho. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Aparentemente algunos ya habían abandonado esa práctica de congregarse. Ahora, Hebreos entonces no está hablando sobre el culto dominical, hermanos. No está hablando sobre el culto dominical. Hebreos está recordando a los santos que no dejen la práctica de reunirse, especialmente sabiendo que aquel día, el día del Señor, está cerca. Y quiero terminar con cuatro preguntas. ¿Eres fiel a tu iglesia local? Nosotros en la iglesia de Pembroke hemos tenido que luchar mucho con esto. Y somos una familia. Y en la familia podemos contar lo que pasa en la familia. Pero en la iglesia de Pembroke tuvimos que en algún momento decir a algunos hermanos, hermanos, ustedes están yendo a una iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia, por favor, defínanse. Defínanse. Eso no les hace bien a ustedes, no nos hace bien a nosotros. Y muchos tuvieron que definirse. Tú no puedes tener el corazón partido, hermano, hermana. Si tú no te afincas en una iglesia, tu corazón está partido. Yo sé que tú puedes tener miles de ministerios, y a veces decimos, no, es que yo tengo un ministerio allá, otro ministerio acá, otro ministerio acá. Queridos, lo cierto es esto, que la iglesia local es tu familia. Y tú no puedes tener 3, 4, 5, 20 familias desparramadas por ahí. Tú eres parte de una familia. Y si esa familia no te gusta, quizá vas a tener que orar al Señor. Pero no te hace bien a ti y no le hace bien a tus hijos tampoco saber que estás saltando de una iglesia a otra. La otra pregunta, ¿animas a otros a ser fieles a tu iglesia local? Querido, cuando tu familia, alguien hace algo bueno, ¿verdad? Tú eres orgulloso de tu familia y tú hablas de tu familia. Nosotros tenemos que hablar también de nuestra iglesia. No estoy diciendo, hermanos, que la iglesia es primero que el Señor. Lo que estoy diciendo es que esa es tu identidad. Yo nací en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera. y creo, hermanos, que voy a morir en la Alianza Cristiana y Misionera. Soy fiel al castigo, como se dice, ¿no es cierto? ¿Que he podido irme a otras iglesias? Claro que sí. La alianza no es perfecta. Nunca lo será. Pero ninguna denominación es perfecta, tampoco. Y soy alianza. Alianza Lima, dicho sea de paso, para los peruanos. Gracias, Arturo, gracias. Y también Alianza Cristiana y Misionera. Bueno, ya cometí un error, Tajanda. No el error de decir que soy Alianza Lima, sino de meter el deporte. Pero tenemos que conocer qué es nuestra denominación, hermanos. Y si tú no conoces qué es tu denominación, pregúntale a tu pastor. Porque tal vez tú no sabes qué es la Alianza Cristiana y Misionera. Por lo tanto, te suena a nada. Tercera, ¿cuán comprometido estás con tu iglesia? ¿Cuán comprometido? Y en esto estoy tratando de decir, hermanos, hasta qué punto en verdad, ¿no es cierto?, tu pastor sabe que puede contar contigo en todo momento. Y hermanos, para nosotros los pastores, y déjenme abrir mi corazón acá con ustedes, para nosotros los pastores es vital saber que hay uno, dos, tres hermanos en la iglesia con quien uno siempre puede contar. Se dice que en toda organización humana de 100 personas, aproximadamente 20 personas van a ser activas positivamente. 80% o 60% va a ser, ¿cómo se dice?, espectadores. Y el otro 20% van a ser activos, pero negativamente. Y es por eso que a un pastor no hay nada mejor, hermano, de saber que en su iglesia hay un grupo que siempre va a estar respaldándolo, va a estar comprometido 100%, porque el trabajo es de todos, no es del pastor solamente. ¿Cuán comprometido estás tú con tu iglesia local? Y por último, la iglesia del Señor no es solamente para pasarla bien, para cantar, para tener retiro. La iglesia del Señor es para alentarnos, para motivarnos, porque Cristo viene por segunda vez. ¿Anhelas la segunda venida, hermano? ¿Anhelas? Una vez una muchacha me dijo, pastor, perdóname, pero yo no quiero que el Señor venga pronto porque todavía no me he casado. Y yo le digo, no te preocupes, porque si el Señor viene ahora, eso va a ser mejor que el casamiento. Pero hermano, a veces que nosotros no queremos que venga el Señor. Y debemos nosotros anhelar la segunda venida. Porque la iglesia es, ¿qué cosa es la iglesia? ¡La novia! Y yo no conozco a una novia, hermanos, que no quiera ya pasar al altar. Sería una novia rarísima. Pero toda novia quiere ya salir y terminar y decir al pastor, mira, no prediques, cásame rápido, los votos y todo lo demás, ¿verdad? Y hermanos, nosotros como iglesia del Señor tenemos que estar anhelantes que ya venga el novio para irnos con él. Eso es la iglesia. Por eso es que tenemos que ser fieles a una iglesia. Y si Dios te puso en la Alianza Cristiana y Misionera, querido, agradece a Dios por ello. Si tú no estás todavía seguro, no estás segura, quizás estás claudicando, como diría el profeta Elías, entre dos pensamientos, es hora que quizá puedas definirte. Pero no te hace bien estar entre dos pensamientos. No te hace bien. No es bueno para tu salud espiritual ni para tu salud mental tampoco. Es importante que tú te definas. La Alianza Cristiana y Misionera es donde Dios me puso. Acá sirvo, acá me gozo, acá sufro, acá me río, acá lloro, pero es mi familia. Es mi familia. Y yo creo que lo mismo nosotros tenemos de alguna manera que experimentar. ¿Amén? Vamos a orar un momentito mientras nos preparamos para la Santa Cena. Porque en esta mañana vamos a tener, ¿verdad? Como familia en el Señor, vamos a tener la cena. Y yo quisiera que todos inclinemos, por favor, nuestros rostros, y podamos entonces agradecer al Señor por la iglesia que Él nos ha dado. Y yo quiero que ahí donde tú estés, con la persona que está a tu lado, dos o tres, si son familia, ¿verdad? Pero si no son familia, entre dos, que agradezcas al Señor por tu iglesia. Agradezcas al Señor. No importa si son de, ¿verdad?, de Hollywood, de Miami o de Pembroke, no interesa, pero somos una familia. Entonces, en este momento, con el que está a tu lado, inclínate ahí, ¿verdad?, ora al Señor y agradécele al Señor. Si son tres, está bien, pero agradécele al Señor por tu iglesia. Vamos a pasar unos segundos así. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque un día tú nos salvaste, un día nos redimiste, un día, Señor eterno, tú nos compraste con tu sangre preciosa. Y, Señor, nos trajiste a una iglesia. Y, Padre Celestial, gracias por nuestra iglesia local. Gracias, Señor, porque es nuestra familia. En nuestra familia espiritual, Señor. Y Padre, en estos días donde hay tanta confusión, queremos darte la gloria a ti porque en ti no hay confusión. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Señor, te alabamos y te bendecimos porque eres así. Un Dios fiel, grande, inmutable, que no cambia. Y en esta mañana, Señor, queremos darte gracias por nuestra denominación, la Alianza Cristiana y Misionera. Porque, Señor, aquí te conocimos o aquí nos estamos congregando y aquí estamos aprendiendo de ti. Bendecimos tu nombre, Señor, por todos aquellos que han hecho posible que el Evangelio se extienda y que nosotros, Señor, un día también llegáramos a conocerte a ti por la obra que hicieron ellos. Y ahora, Padre, que vamos a compartir la cena, ahora, Señor, que vamos a estar alrededor de tu mesa, ahora, Señor, que vamos a, como familia en ti, a sentarnos, Señor, junto a ti, te rogamos que tú mires nuestros corazones y nos hagas ser parte de esta gran familia espiritual al unirnos que en esta copa y en este vino. Señor amado, te suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.